Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo, el Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación y la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La palabra del Señor. Buenos días a todos. Nos encontramos en la estación de Navidad y con diferentes expectaciones, así que hoy estamos considerando la salvación futura. Ahora, en el Antiguo Testamento, el cual es la primera parte de la Biblia, ahí se encuentran casi 300 profecías sobre lo que respecta al Salvador en la persona de Jesucristo y sobre la salvación que iba a venir, la salvación futura. El focus de muchas de estas profecías es el nacimiento del Señor Jesucristo, la liberación de la salvación que iba a venir a través de un niño. Ahora, estas profecías fueron escritas cientos de años antes de que Cristo aún naciera. Y eran específicas, no eran solo generales, sino que habían detalles específicos sobre la vida, muerte y resurrección y ministerio de Jesucristo que nos fueron dadas en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías escribe en Isaías 9:6: Porque a nosotros un niño nos ha sido dado, a nosotros un hijo nos es dado, y el gobierno será sobre sus hombros, y su nombre será llamado Consolador Poderoso, Dios Poderoso, Padre Celestial, Príncipe de Paz. Ahora, si se han sentado ustedes en servicio de Navidad antes, estarán familiarizados con este pasaje. En Zacarías 9:9 leímos, dice, que el gozo de Sion será alto en el gozo de Jerusalén, para que tu reino venga a ti y tenga la salvación, y la salvación esté aquí. Hay docenas de profecías sobre este Mesías, sobre esta futura salvación, a través del Antiguo Testamento, para que así los hebreos sean personas que puedan vivir en expectación del cumplimiento de la gran promesa de Dios. Esta consolación de Israel era para que ellos sean un pueblo que viva, que pueda vivir consistentemente con el llamado y la expectación de la futura salvación del pecado, de la muerte y de la separación con Dios. Y el hombre Simeón, en la narración que hemos leído en esta mañana, en este pasaje de Lucas, se habla mucho en muchas iglesias sobre esta estación de Navidad, y este es el pasaje que se debe leer. Es sobre este creyente, quien entendió y creyó esta profecía de las Escrituras al respecto de la futura salvación concerniente al Mesías. En capítulo 2 vemos acá que él esperaba pacientemente. Él le fue dicho a Simeón, se le fue dicho, no sabemos cómo, pero Dios le hizo saber por una, no sabemos si es por visión o un sueño, no sabemos, que él no iba a morir. Se le fue dicho que él iba a morir hasta que él vea la salvación de Israel. Se le fue dicho que él verá esta consolación de Israel. Él verá esta salvación. Ahora es claramente, y no estamos muy seguros, que este hombre Simeón era uno de los sacerdotes en Jerusalén, quienes servían en el templo. No se nos ha dicho esto específicamente, pero esto es lo que muchos escolares han dicho y han opinado en la iglesia temprana, que Simeón era un sacerdote en el templo, y por la guía del Espíritu Santo de Dios, y en el mismo tiempo, cuando José y María llevaron a Jesús para la purificación del bebé Jesús, para su consagración, Simeón estaba ahí en el templo. Pudo haber sido alguien más, pero Simeón estuvo allí. Y la razón por la cual sus padres lo llevaron era para purificarlo, porque los padres de Jesús estaban informados con lo que el Antiguo Testamento respectaba, con lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Después del nacimiento de un niño, de acuerdo a la ley de Moisés, especialmente después del nacimiento del primer niño, había un requerimiento para purificación y santificación. En este punto de la vida de la mujer, después del nacimiento del niño, en la ley de Moisés se prescribían algo para la expiación de los pecados. Ahora, no quiero entrar en política de la iglesia en esta mañana. Es importante notar que María y José no pensaban que no eran requeridos a cumplir esta parte de la ley para hacer expiación. Ellos no pensaban que ellos podrían estar restringidos de esta parte de la ley, pero vemos que María viene y hace purificación en el templo, hace expiación en el templo. Muchos de ustedes pueden haber crecido en la iglesia romana que creen en la concepción inmaculada, que María era sin pecado. Número de personas que he conocido en el gimnasio, por ejemplo, que fueron a la iglesia católica, se les ha enseñado esto, que María era sin pecado, que ella nunca pecó, que ella era sin pecado. Bueno, ella vino al templo con José y trajo la ofrenda de expiación. Así que si leemos este pasaje, vemos que ella estaba ahí con su esposo para cumplir lo que era requerido según la ley de Moisés en términos de expiación. Se nos ha dicho que la familia santa eran pobres, pero ¿cómo sabemos que eran pobres? Bueno, sabemos que eran pobres porque descrito en la ley, por una familia, era un cordero que tenía que traer la familia para expiación, pero ellos trajeron un cordero, ellos trajeron tortolitas. Y ahí se nos dice que según la ley, que estas tortolitas eran permitidas para personas pobres. Entonces se nos dice que ellos vinieron al templo y que María traía esas tortolitas para su purificación, como un símbolo de quemar los pecados y quitar los pecados, y ofrecer estos animales sobre el altar como ofrenda por los pecados. Ahora, esta es una situación de costumbre de los judíos, para lo cual iban al templo. Era la razón por la cual asistían al templo. Ellos sabían que esto era lo que Dios esperaba de los hebreos. Entonces María, en esos tiempos, no entendía completamente que este Jesús que estaba presentando, este infante que estaba presentando, iba a quitar los pecados del mundo. Así que cualquier otro sacrificio será hecho por siempre. Este que estaba presentando era quien iba a quitar y lidiar con todos estos sacrificios antiguos. Ahora, este es el contexto de nuestra narración de esta mañana, que nos lleva a esta hermosa oración y a esta profecía en el templo. Esta es la esencia de la gran historia en esta mañana. Ahora, para entender esta maravillosa declaración de Simeón que hemos leído en esta mañana, tenemos que primeramente considerar el milagro que hoy llamamos Navidad, para entender qué es lo que Simeón estaba hablando aquí. Cada otra semana yo me encuentro en la radio, en el estudio de la radio, en los dos martes en la mañana, para un show a las 6:48 de la mañana, llamado La Guerra de las Culturas. Yo lo nombré así, este nombre, y frecuentemente estoy en el show con una mujer de clérica que no cree en la existencia de Dios. Ella no cree en Cristo. Ella no cree en la Escritura, en la Biblia. Y es un pastor. Y ya se imaginan por lo cual la gente está confundida hoy en día. Y en diferentes discusiones que hablamos de Navidad, ella quiere enseñar un mensaje estrictamente de acuerdo a su relación con Dios. Todas las verdades bíblicas que ella niega, ella dice que le gustaría asistir a nuestro culto, pero ella no cree estas verdades. Así que yo le he invitado a que venga al servicio, a escuchar en un punto. Ahora, lo que sea dejado después de este ejercicio, no tiene nada que ver con cristianismo. Y todo lo que tenga que ver con ejercicio en el gimnasio no tiene nada que ver con respecto al cristianismo o cualquier fe. No tiene sentido si no crees en Dios y lo que respecta a la persona Jesucristo. Una de las cosas interesantes es que esto hace el mensaje de Navidad totalmente distinto a todas las perspectivas religiosas de hoy en día. Si tú quitas, por ejemplo, los milagros que ha sido atribuido a Buda, que se encuentran en las fuentes de budismo, si tú quitas los milagros que se encuentran en las fuentes islámicas, nada de estas religiones pudieran ser perdidas y ninguna pueden ser dejadas como irrelevantes, totalmente irrelevantes, sin mensaje. En estos sistemas de creencia se encuentran diferentes estructuras donde diferentes cultos y religiosos hablan casi lo mismo, que ellos no requieren milagros. No milagro es requerido para ellos, pero esto no sucede en la fe cristiana. El mensaje del cristianismo, en la fe cristiana, es esencial de un gran milagro. Un milagro del comienzo hasta el final, de lo cual es algo importante. C.S. Lewis, un apologista y profesor de Inglaterra, dijo esto: la historia cristiana es precisamente la historia de un gran milagro. La aserción cristiana de un ser que es más allá del tiempo y espacio, que no es creado, sino que es eterno, quien vino en naturaleza y con naturaleza humana, descendió en su propio universo y se levantó de nuevo, trayendo una divinidad con él, es precisamente un gran milagro. Si tú quitas este milagro, no hay nada específicamente cristiano que quede. Una vez que tú hayas aceptado esto, tú podrás ver que todos los milagros cristianos son irrelevantes, o que todos fueron preparados o exhibidos en la encarnación de Jesús, en lo cual es Jesús llegando a ser hombre, el Hijo llegando a ser humano. Todos los milagros de la Biblia o son una preparación o son una exhibición de la encarnación de Jesús. Esta encarnación de Dios en la historia, de todas las sanidades que vemos de Jesús y los apóstoles, aún los milagros que aún se llevan hoy en el nombre de Jesús, son el resultado del gran milagro de la encarnación de Jesucristo. Sin esto, la fe no significa nada. Ahora, por supuesto, los argumentos cristianos no son aquellos de posibilidades sobre el nacimiento de Jesús, y digamos, tal vez no se efectuó. Pero por supuesto, no es algo probable. Las vírgenes no tienen bebés. No va bien, nadie creyó en el Antiguo Testamento o en la iglesia cristiana que era probable que la Virgen tuviera niños. Las probabilidades son pensamientos de que probablemente no pasó en ciertas condiciones y circunstancias. Pero es de la misma naturaleza de la futura salvación en la encarnación que sucedió una sola vez en la misma historia, en la historia del mundo, de la iglesia, que sucede una sola vez. Esto no pasa una y otra vez. Y en el mismo centro de esta historia está el gran hecho de la encarnación de Jesucristo. De nuevo, C.S. Lewis dice, es improbable, en la misma manera que como toda naturaleza es improbable que las cosas suceden, que no dejen de suceder solo una sola vez. Esto no tiene nada que ver con entendimiento científico de probabilidades. El gran centro que permite y da solo sentido en la historia del mundo, como hoy en día que está sentado hoy en el 2013, es el gran descenso y el levantamiento de Jesucristo. Esta es la gran historia, este es el centro del capítulo, esta es la semilla que cae al suelo y da fruto y se levanta. Jesucristo mismo en esta realidad nos permite hacer sentido en nuestras vidas y en el mundo, el ser entendible, inteligentes. Él es la consolación y el entendimiento que experimentamos cada día en nuestras vidas, y esto es por eso que Simeón podía él aceptar la muerte en el punto, como lo dice la narración de Lucas, en el momento que él vio, puso sus ojos en la salvación de Jesús, y él dijo, ahora puedes permitir que tu siervo muera en paz. ¿A dónde estoy yendo ahora?, decía él. Ahora puedo ir, decía él, porque mis ojos han visto tu salvación. Él vio a aquel que en el punto de la historia cambiaba todo. El punto central de todo. Por eso que los cristianos hacemos un gran tema de las celebraciones cristianas con timbales, guitarras y coros, porque justo en el centro de este punto de servicio y en este tiempo recordamos la encarnación de Dios en Cristo Jesús, este principio de descendencia, nacimiento, muerte y resurrección se encuentran construidos en un punto en la historia. Le puedo preguntar a quien sea sobre esto, pero vemos que en el orden creado de Dios estaba en su plan en la historia para la salvación de la raza humana. La creación refleja la historia cristiana. Jesús dijo, verdaderamente, verdaderamente os digo, al menos que la semilla caiga al suelo y muera, permanece sola. Pero si muere, trae fruto. Pero si cae y no muere, queda sola, pero si muere, la semilla trae fruto. Jesús vino a morir para traer fruto a una nueva creación, así que debemos morir a nuestros propios orgullos, a nuestra propia vida centrada y traer fruto. Jesús vino y descendió a vivir, a morir y a ser levantado para redimir a familias y traer frutos. Ahora este es el gran milagro. Esta es la gran verdad de la historia del mundo. Ahora esto no les trae mucho sentido a ustedes porque son ustedes canadienses. Ahora, ¿por qué no todos quedan impactados cuando ven esta salvación? Si es verdad. Ustedes no estuvieron ahí, ¿verdad? Ah, yo no estuve ahí. ¿Por qué entonces Simeón en el Medio Oeste, 2000 años atrás, pudo ver la salvación de Dios, el gran punto de la historia, y no el resto, y no el resto de personas pudo ver esto? No era muy ilegalitario el poder apreciar esto. Hay un sentido que muchos podemos considerar que esto no es justo. No es justo, decimos nosotros ahora. Por todas las medidas, no es justo. Por todos los estándares, no hubieron muchas oportunidades de niños que fueran concebidos por una virgen, ¿verdad? Bueno, a estos pequeños se les fue dado el honor, y este honor era un honor muy extremo. Esto no era un honor, no era solamente un honor, sino que esto era algo que muchas personas no querían ver, porque muchos vieron el nacimiento del niño y lo rechazaron. Aún cuando vieron los milagros, la resurrección de Lázaro, aún a pesar de todos esos milagros de Jesús, ellos rechazaron a Jesús. A ellos que fueron llamados a un gran honor, también fueron llamados a un gran sufrimiento. Fueron personas que sufrieron por su fe, por lo que vieron. Así que tenemos que tener cuidado con lo que pedimos. ¿Quieres ver a Jesús? ¿Quieres ver su salvación? Bueno, te va a costar. Te va a costar a ti y a todos, cada uno de nosotros como creyentes. Lo segundo aquí es que a pesar de que esto era impactante para algunos, el mensaje cristiano nos recuerda que había otra razón por la cual tú y yo no somos el centro del universo ni el propósito por lo cual existimos. Yo no estuve ahí, pero ahora, ¿acaso tengo el derecho de demandar que yo debo estar ahí en el punto de la historia? ¿No es acaso, no es una verdadera manifestación de nuestra arrogancia, de nuestro engaño? Dios no me requiere a mí para sus planes y propósitos. Él no me tiene que dar a mí ninguna razón. Es es del otro lado. Yo tengo que darle cuentas a Dios. Y también tú. Sin embargo, se nos ha dicho que cada cosa nos lleva a la verdad y a la perfección de sabiduría y más allá a nuestro entendimiento. Es interesante que María no dijo al ángel que le declaró el hecho de que ella va a tener una concepción milagrosa. Ella no dijo, bueno, al menos que yo vea que sea justo, de acuerdo a como los griegos lo ven, sobre todo esos mitos de Dios, y lo que los romanos necesitan saber sobre esto. Después de todos, somos sometidos al emperador de Roma, ¿por qué no el emperador César lo analiza para ver si es verdad? Bueno, en términos del rey, esto podría haber sido. Pero los caminos de Dios no son como nuestros caminos, sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, gracias a Dios. Gracias al Señor por esto, verdaderamente. Ahora tenemos que ver nuestras vidas de acuerdo a la revelación de Dios en Jesús, en el contexto de todo el tema, de toda la historia. Es muy difícil entender cristianismo de esta manera, de un evento aislado del otro. La historia de Jesucristo comienza con la rebelión de nuestra propia obediencia, cuando el hombre se rebeló y cayó en pecado y fue separado de Dios, y que ahora Dios ha puesto a todo el mundo sobre juicio y condenación por la caída del hombre. Así que ahora nos encontramos con la naturaleza que somos pecadores, con necesidad de perdón y reconciliación con Dios. Cada uno lo buscamos de una u otra manera, porque sabemos que cada uno de nosotros, que si nos paramos delante de un Dios santo, un Dios justo y santo, nos pararemos delante de Él justamente condenados. Así que la salvación era necesitada a través de todos y era gloriosa y prometida desde el comienzo. Es por eso que vemos toda la profecía sobre Jesús en la Biblia, cuando dice que la semilla de la mujer, la simiente de la mujer, iba a pisar la cabeza de la simiente de la serpiente. Génesis 3:15. La gran promesa, el niño que fue nacido en la historia, iba a venir a regir sobre el pecado. Pensemos también sobre un niño como Caín, por ejemplo. Nunca vieron a un niño que fue nacido, que nunca... Imaginemos a un niño que fue nacido sin haber sido sufrido por los dolores de parto y todo eso. Imagínate que tú tengas un bebé. Esto sería algo impactante, ¿verdad? Sería algo remarcable. Vemos que cuando Eva dio nacimiento a su primer hijo, nacido de una manera normal, es cuando Dios creó a nuestros primeros padres. Cuando ella dio a luz, ella dijo: he dado luz a un niño para el Señor. Eva pensó, yo creo, que ella había dado luz al Mesías, a la semilla de Dios. Ella estaba muy apurada, se adelantó mucho. Ella dio luz al primer asesino. Caín fue el primer asesino. Pero tú puedes entender su expectación, habiendo oído la promesa de la salvación y de la liberación, y la historia se mueve a través de todo el Antiguo Testamento, donde Dios llamó a muchas personas, como Abraham, para que sea el padre de los hebreos, a través de quien la promesa de esta salvación iba a llegar. Y esta persona de Israel, lo que llamamos en la consolación de Israel a Cristo, estas personas de Israel fueron probadas una y otra vez, y se mantuvieron revelados otra vez, y la promesa de este Mesías pasó y pasó, hasta que finalmente cayó a un lugar insignificante de la historia, en un lugar, un pueblo pequeño de Israel, como una persona como María. Toda nuestra historia de reyes y de imperios nos llevan a esta muchacha de 15 o 14 años de edad. La mujer exaltada y favorecida, María. Y por eso es que hoy celebramos su entrada de Dios en medio de una sociedad romana donde Dios se iba a encarnar. Porque siglos después vemos que nos encontramos millas a millas alejados y miles de años separados de ese evento, y nos encontramos adorando al Mesías, al Cristo. Y por todos lados del mundo las personas se encuentran haciendo lo mismo, en diferentes lugares del mundo. Y todo ese enfoque está sobre esta mujer joven, esta muchachita. Y todos estos años después, millones de personas adoran a Jesús. Es un milagro. Es un milagro tremendo y hermoso. Ahora nos encontramos en una posición de entender cómo fue impactado Simeón. Simeón dijo: ahora tú permite que tu siervo se vaya en paz, de acuerdo a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que tú has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón vio a él y supo que este es el Salvador. Así lo dijo: este es él, esta es la semilla de la mujer, la simiente de la mujer, esta es la descendencia de David. Y lo tomó en sus brazos. Allí en el templo, ¿podrías entender, comprender, imaginarte esto? Tú sabes que tú estás mirando a los deseos de todas las esperanzas de las naciones, al gran esperado Jesús, mirarlo en este simple bebé, cuando él lo tomó en sus brazos, como lo hizo Simeón. El Hijo de Dios, tomado en sus brazos. Y nos preguntamos cómo es que Dios bendijo a Dios. Porque dice la Escritura, Él bendijo a Dios. Él no solamente esperó salvación en sus brazos. Él lo esperó con fe. Este es un hombre quien creía a Dios y creía en las promesas que primero había tomado al Señor en sus brazos, en su ser. Por eso es que él estaba en el templo esperando esa promesa. Él esperaba, él tenía un gran deseo antes de tomarlo en sus brazos. Él tuvo que esperar ahí antes de tomarlo en sus brazos y poder disfrutarlo. Él esperó en el templo. Uno de los padres de la iglesia dice, como San Agustín dice esto, el justo Simeón vio a él y lo sintió en sus brazos porque él reconoció al infante. Él lo reconoció. Él lo vio con sus ojos porque tomó al infante en sus brazos. Viéndolo a él en ambas maneras, reconociéndolo como hijo de Dios y reconociendo que él nacía de una virgen y diciendo, ahora tú puedes permitir que tu siervo se vaya en paz desde que mis ojos han visto la salvación. Y decía la Escritura que él no iba a partir sin antes ver al Rey de Reyes. Él se mantuvo vivo hasta que él pudiera ver al Rey de Reyes. Pero él lo vio por fe. ¿Por qué Jesús reconoció a Simeón? ¿Por qué Simeón reconoció a Jesús? Perdón. Muchos vieron a José y a María con el bebé y decían, mira ese bebé. Todo esto lo hacemos con los bebés, ¿verdad? Mucha gente vio a José y a María con el bebé Jesús y no lo reconocieron. Y nadie disfrutó de lo que disfrutó Simeón. Y podemos ver en las narraciones gnósticas sobre la narración de Jesús, vemos que son diferentes a lo que Simeón vio. Y Simeón lo reconoció como el Mesías. ¿Cómo pudo hacer esto Simeón? Bueno, porque él creyó la promesa. Porque él confió en Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso es que él creyó. El Espíritu Santo abrió sus ojos. Lo mismo es verdad con nosotros hoy mismo. Donde no vivimos en un siglo donde podemos nosotros tener a un bebé Jesús en nuestros brazos. Nosotros no podemos ir al templo y decir, mira, acá hay un bebé, lo tengo en mis brazos. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. No podemos testificar a Jesús hacia un leproso. O como Tomás, no podemos ver a Jesús resucitado y decir, oh Señor y mi Dios. Porque vivimos en el tiempo diferente de la historia. Por eso que vivimos en estos tiempos. Es el tiempo justo y correcto para nosotros. Pero tenemos este testimonio seguro que la Escritura nos da para ser predicado y crecer durante siglo y siglo, donde el Salvador ha venido y el testimonio fue dado a los cielos en ese tiempo. Y puedes ver esto claramente, de que las profecías decían de que hasta las estrellas iban a cruzar en puntos de astronomía y todo eso, se podían ver. En ese tiempo se vio todo eso en la historia, para el nacimiento de Jesús. Pero el punto no sé qué perder en esta mañana, esto de que esto iba a suceder una sola vez, no cada año. Por eso que conmemoramos ese evento, porque esa Virgen no iba a nacer de nuevo. La encarnación ya sucedió. Esto es algo histórico, no es una fe histórica, es algo histórico. No es misticismo o es algo religioso, sino que esto sucedió en la historia, en espacio y en tiempo y espacio, y nosotros podremos ver a Jesús en la carne algún día, toda carne le verá algún día. Jesús algún día le veremos, pero por ahora, aunque no vemos o no tenemos a un Salvador en nuestros brazos, podemos ver a Jesús en su identidad como Simeón lo hizo. Simeón no vio su identidad porque él vio un bebé. Nosotros también lo podemos apreciar por fe. Por supuesto, hay una montaña de evidencias que no voy a revelar sobre la vida de vida, muerte y resurrección. Podemos ver el criticismo bíblico sobre la reabilidad bíblica y evidencias arqueológicas. Todo esto es importante. He leído mucho de esto y puedes leer tú mis libros. Todo está allí, pero nada de esto te va a convencer a ti y a mí para abandonar nuestros pecados y rebelión y falta de fe. Si nosotros queremos ver la salvación, tenemos que verlo como Simeón lo vio, siendo revelado por el Espíritu Santo. Por eso queremos poner nuestra fe y confianza en Jesús. Debemos dejar de estar cesando la revelación de Dios en nuestras vidas y esperar que Cristo se nos revele a nosotros. Aunque tú no seas cristiano ahora, la pregunta es: ¿has pedido a Dios en fe? ¿Y le has pedido a Jesús, a Dios en fe, que te revele por el Espíritu Santo quién es ese Cristo? Este es el punto, este es el comienzo. Simeón esperaba, y eso es por el cual él reconoció a Jesús. Pregúntate a ti mismo: ¿cómo sabes tú que Jesús es el Mesías? Dios te permitirá verlo. Y sé humilde a ti mismo y pregúntate con sinceridad: ¿quién es Jesús? Y conócelo. Hemos oído la historia de este gran milagro, de quién es Jesús y su nacimiento, y seremos capaces de decir: esta persona es como Simeón. No solamente decir felices fiestas, ten un pavo, pero podemos decir: mis ojos han visto tu salvación, como Simeón lo dijo. Simeón lo apreció. Simeón apreció esta salvación. Y él tenía 85 años de edad, que él oraba por buscar la salvación. Él buscaba a Dios. Y él pudo venir al templo y reconocer al Mesías, que Cristo, la semilla de la mujer. Y él dijo: yo estuve esperando y deseando al Salvador. Ahora, si tú deseas la salvación, el Espíritu Santo te revelará a Jesús a ti. Un hombre y una mujer, Simeón y Ana, Adán y Eva reconocieron a la semilla de Dios. Muchas personas podrán ver a muchos niños, pero solo aquellos que el Espíritu Santo le revelan al verdadero Jesús podrán disfrutar de la salvación. Jesús dice: si tú quieres ver la doctrina verdadera, debes desear a quién es Dios. Esta es nuestra condición moral de nuestra condición del corazón. Conocimiento y ética no pueden ser separados. Si nosotros verdaderamente queremos conocer a Dios y queremos ser dejados por nuestros pecados, Dios, el Espíritu Santo, te revelará a Jesús. Nosotros podemos conocer si la doctrina es verdad y que la Navidad trata sobre la salvación, si el Espíritu Santo te lo revela. Antes de concluir, quiero considerar algo más sobre la naturaleza de este milagro, que hace posible por medio de la encarnación. Es posible por medio de la encarnación. ¿Cuál es la naturaleza de esta salvación? Es la pregunta. Bueno, el cristianismo es frecuentemente rechazado porque dicen que es un rechazo, es un fracaso a las promesas. Las personas dicen: bueno, no estoy seguro sobre esto. Si Jesús vino hace 2000 años, no estoy seguro si Jesús vino hace 2000 años. Y nosotros pensamos decir que la salvación en términos de nuestras preferencias o una realidad externa. Tendemos a pensar que nosotros vemos la realidad con nuestro propio sentido, o con todo nuestro ser, y si no tenemos esto, nos preguntamos: ¿dónde está la salvación? Las personas se preguntan: bueno, verdaderamente este hombre trae paz, verdaderamente esta palabra de Dios nos hará felices. Como las guerras fueron abolidas cuando la fe vino, ¿Qué tal sobre la enfermedad, el hambre? ¿Por qué la buena vida no ha llegado a ser una realidad para todos? Si estas son las cosas que Dios había prometido en parte de la historia. Y algunas personas dicen, es verdad que la religión es imposible para los conflictos. Como las personas dicen en las radios, las religiones son el medio de las divisiones. Bueno, desde que todos los hombres son religiosos, todos creen alguna historia de una realidad u otra. Pero por supuesto que la religión, en curso de religión, porque las personas creen diferentes puntos de vista sobre cosas, y el hombre es religioso y el hombre está en conflicto con Dios. Cuando Marx, cuando los ateos practicaron su ateísmo a la vida cristiana, trajo muchas malas consecuencias. De acuerdo a lo que tú crees sobre el mundo, va a determinar cómo tú vives. La verdadera pregunta debe ser, que estas grandes historias enseñan, de que hay una verdad. Es el hombre cósmico traído a nada para vivir en un plan político, o es para vivir para Dios y ver esta y poder ver, apreciar esta salvación. Jesús no prometió paz política, y esto, lo que la paz de Cristo ofrece, es la paz con Dios. Dice que Jesús no vino a traer paz, sino espada, una espada que separará familias y personas, quienes difieran mucho sobre quién es Él. Madre contra hija y padre contra hijo. Jesús fue levantado para levantar a muchos, para traer los secretos de los corazones de las personas, y sean revelados. No prometió que en muchos años cantaremos Jumbaya en la iglesia. No se nos prometió eso. Todas estas preguntas, que son verdaderamente declaraciones que las personas hacen frecuentemente, pero estas son demandas donde dicen que el mundo debe ser cambiado en términos de cosas buenas para mí. Y ahí es donde entra el Salvador. Un lugar ideal donde pensamos que todo es importante, pero debemos ver a Jesús como el Salvador de Dios. Y queremos decir que Dios es irrazonable. Dios es un Dios irrazonable por permitir todos estos problemas. Y las personas dicen, bueno, voy a negar esta salvación. Porque el problema aquí es que estamos buscando las cosas de una manera incorrecta. Jesús es el Rey y la encarnación de Dios en la historia. No por el propósito de hacer un mundo, mi reino, sino su reino. Como tales hombres en este mundo, debemos ser cambiados por este pensamiento. No es Dios quien debe cambiar. Somos nosotros quienes debemos cambiar. Él no vino a este mundo para hacer todo de acuerdo a mis propósitos personales. Él vino a establecer su reino y a regir su reino. La luz que muchos van a ver es de que este reino no resultará en nuestra felicidad, sino que resultará en paz y en gozo. Y muchos se engañan a sí mismos buscando a un Dios equivocado. El resultado no es de acuerdo al propósito de Dios, sino el resultado es de acuerdo al propósito de nuestras propias vidas. Mi resistencia al Salvador y al Rey no va a derrumbar el reino de Dios, no va a cambiar el plan de Dios y la encarnación. El promesa que tú ves en este mundo es de que el problema es nuestro medio ambiente. Todas las estructuras, la política y todo lo que sucede sino que es causa del pecado y la rebelión en contra de Dios. Este es el problema de todos. Las personas hablan sobre la maldad en el mundo y culpan a Dios. Pero este mundo siempre, esta maldad siempre es generalizada. Porque la maldad es abstracta, hay maldad ahí afuera. La maldad existe en nosotros mismos, obrando en nuestras vidas, que hacemos maldad. La maldad existe en lo abstracto, no en lo físico. Así que la carga en contra de Dios es una renovación de acuerdo a nuestra propia naturaleza. Por eso es que Dios ordena y permite que el mundo sea movido y que todas las cosas a través de Jesucristo, para que hayan todo tipo de derrumbes y colapsos en las situaciones políticas y económicas, porque las personas se han rebelado contra Dios. Jesús es el príncipe de paz. Queremos que la paz de Cristo venga a nuestras vidas, la paz con Dios, y traiga paz a otros. Esto es precisamente por qué es que necesitamos un Salvador y un Redentor. La Biblia dice que el mismo Dios que creó el mundo y en medio de nuestra maldad permite que nosotros podamos ver de su gracia y envió a su Hijo Jesucristo, y quien nos puede lavar de nuestros pecados, quien nos ha hecho reyes y sacerdotes delante de Dios nuestro Padre. Ya se dan cuenta que el propósito de esta salvación en un mundo real es de que seamos reyes algún día y restaurarnos delante de Dios, para que así podamos descubrir nuestra verdadera naturaleza. Este es el único gozo y paz y rectitud y satisfacción que se encuentre en cualquier lado. Si te encuentras con un Dios que es vencido y un Dios que no tiene reino, entonces está derrumbado. Es la ausencia del Rey Jesús. Donde estas buenas noticias sobre salvación es predicada en el mundo romano o en este mundo, unas personas dicen, bueno, esta es otra religión mística. Porque las religiones místicas ven siempre a un hombre sobrehumano de acuerdo a un universo político, donde los universos son asustados por sus medios de ambiente, donde dice el mundo va a explotar, se va a ser derrumbados. Entonces necesitamos una guía, que queremos un superhéroe, un superhombre que nos va a guiar a escapar a este mundo, a esta realidad. Y estas creencias en el mundo antiguo estaba lleno de ocultismo, de fuerzas, de poderes, donde también sobreabundaba ahora el ambiente de Toronto, las religiones místicas, las profecías celestiales, la llave secreta, todo es secreto. ¿Se han notado? Necesitas un gurú, necesitas alguien ungido, un individuo que viva allá arriba, para que viva arriba en lo místico, para que te dé la respuesta, para que te dé respuesta a la raza humana. Religiones misteriosas, creencias paganas, y las personas creen a esto, piensan que el mundo se va a derrumbar y se va a aplastar, o va a ser aplastado, deseando por inmortalidad, rechazando a Dios y su ley. Desde que vemos que todas estas creencias místicas y políticas nunca han dado esperanza, pero el Evangelio de Jesús derrumba todo esto, termina todo esto, porque su Evangelio es totalmente lo opuesto a ciertas ideas, a ciertos pensamientos. Porque la encarnación de Jesús es un acto de salvación, es un don, no es un conocimiento secreto. Yo no soy un gurú que tengo el derecho de hablar porque tengo una cierta revelación, no, sino que soy otro mendigo que dice a otro mendigo, ¿dónde encontrar pan?, como dice un gran teólogo. Esto es verdad, no tengo nada que decir ni revelar si no es revelado por Dios. Eso es todo, no es un secreto, es algo universal, es algo católico, universal. Es universal, significa la palabra católico. Es predicado por todos lados, es revelado, se nos es dado a saber, es un don de la persona de Jesucristo para nuestra salvación. No es un producto de un conocimiento secreto, no es un producto de mis propias palabras. No lo es un don. Es un don, es lo que es. Este universalismo del Evangelio es dado por Pablo, como dice él, que esta salvación ha aparecido a todos los hombres, que se ha mostrado a todos los hombres, por todos lados. No hay ningún secreto. Jesucristo es universal y Él nos puede salvar porque su reino extiende por todos lados. Él gobierna por todos lados. Él es el único salvador. No hay muchos salvadores, no hay gurús, profesores, organizaciones políticas que puedan salvar. No las hay. Solamente Cristo. Los antiguos declaran y dicen: te traigo noticias de gozo para todos los pueblos, porque delante de ti te ha nacido en este día, sobre el trono de David, un Salvador, quien es solamente Cristo. En el contexto de la Biblia vemos que es diferente en comparación a todas estas cultos religiosos seculares. Vemos que Cristo vino a nosotros. C.S. Lewis de nuevo dice esto: Dios verdaderamente murió en el punto de la creación para traer toda la naturaleza a la redención, para traer la raza humana en redención, la creación en redención. Y como la Escritura dice, que los primeros frutos de este verano, los frutos de este verano cósmicos, vinieron por medio de Jesús, porque Jesús ha sido levantado, y nosotros también seremos levantados. Para estar seguros, debemos ver que estamos aún en invierno, si no nos damos cuentas. Pero tal vez podemos estar en la primavera. 2000 años son solamente un día o dos días por Dios. Tenemos el poder aún, o estar parados en primavera, o estar en invierno, donde nos puedas ser, donde podamos ser guiados a este hombre Jesucristo que nos ha llamado. Y se nos recuerda que somos llamados a seguirle, o a morir en este invierno, o en la primavera, o en el próximo verano. Cuando yo estaba preparándome para esta predicación, y con esto cierro, yo pude ver una narración de aquí de Ontario sobre dos cazadores aquí donde ellos cazaban en London, en Ontario, en el Park de Willes. Escribía algo sobre una experiencia de dos hombres que fueron asesinados antes de Navidad. Willas, uno de los escritores que explicaba sobre el salvajismo de los años 1800, donde estos hombres murieron en ese campo, dos semanas antes de Navidad, dos cazadores, Harlan y Dorian, se fueron a cazar a un venado. Ellos pararon a la bestia casi 22 kilómetros, pero no pudieron darse cuenta, así que ellos vinieron. Esta es una historia real. Vinieron con su perro en la noche. Ellos comieron al venado que cazaron. Compartieron con el perro. Y cazaron de nuevo. Y por el día, a final del día, se dieron cuenta que estaban perdidos. Y decidieron regresar ellos. Pero ellos se confundieron totalmente. Durante los siguientes días, estaba peor y peor. Donde ellos caminaban y caminaban todo el día y no llegaban hacia ningún lado, estaban totalmente perdidos, estaban sin comida, totalmente con hambre, llenos de frío, y un día se encontraron congelados. Aun cuando ellos buscaban que calentarse, no podían satisfacerse uno al otro. Y el séptimo día el perro murió, y uno de los hombres pensaban que podían comer cualquier cosa, pero vemos que el perro estaba lleno de virus y estaba muerto. Así que dejaron al perro y continuaron en su viaje, y pensando que llegaban a un buen lugar, y pudieron ver que había poca visibilidad, se dieron cuenta que ellos caminaban en círculos y círculos durante muchas cosas. Durante esos tiempos, muchas personas organizaron la búsqueda de estos dos hombres, llamando por los hombres perdidos que se habían perdido en este campo, en Desert and Swamp. Entonces, vemos que muchos montes se habían derretido en invierno, y durante dos días, los hombres que buscaban y buscaban a los hombres, esos hombres que buscaban a los perdidos, se regresaron pensando que ya no los iban a encontrar, y estos eran hombres en Américas que tenían familias. Desde que sabemos es de que estos hombres, totalmente llenos de hambre, sin esperanza, se encontraban en ese campo. Ellos encontraron un río y oyeron un sonido y pudieron encontrar una caverna donde ellos se sorprendieron que eso no estaba habitado. Caminaron 18 kilómetros, estaban a 18 kilómetros de casa. Y podemos ver de que en esa caverna ahí había comida que se encontraban sin ningún tipo de idea cómo esta comida llegó ahí, y pudieron ser alimentados y llegaron a casa y pasaron Navidad. Y esta noticia me impactó a mí sobre el paralelismo de esta historia, donde nos muestra nuestra realidad, nuestra naturaleza. Somos extraños en este mundo, y la realidad de nuestra situación es de que, como frecuentemente nos sentimos en esta tierra, nos sentimos perdidos. Sin Cristo estamos perdidos, y estamos perdidos en, como mucho puede ser describido, como en el desierto, en un desierto, perdidos, llenos de enfermedades, con problemas de relaciones, de trabajo, en muchas situaciones, o enfermedades. Así que nos encontramos en esta vida tratando de eliminar los problemas como menos lo podemos, y buscando que sean liberados de todos estos problemas, y queremos ser salvados de en medio de un depredador. Y en hacerlo, nos vemos que nos encontramos más perdidos, llenos de hambre y muriendo en una sociedad donde la sociedad ayuda a todo esto. Debemos que esta cultura está llena de problemas y que nada nos satisface para ser redimidos de este problema. Y vemos que de pronto un hombre puede escuchar un sonido. Me gusta a mí porque soy de Inglaterra y me gusta el sonido de las campanas. Las campanas de la iglesia, llamando a las personas para adoración. El sonido de las campanas en medio de un campo donde estás perdido, donde estás cerca a la Navidad, donde se nos dice que la encarnación de Jesús se tabernaculizó entre nosotros en un desierto, en este mundo. Y es solo a través de este tabernáculo de Jesús que tú puedes ser restaurado. Por supuesto, cada historia y revelación no es perfecta. No se adapta bastante a la historia de la salvación en un desierto de muerte y pecado, pero esta campana nos está llamando al Evangelio. Nos llama en esta Navidad a reconocer que Jesús nos puede alimentar con su salvación y restaurar, trayéndonos a casa en nuestra salvación. Y esto puede suceder esta misma Navidad a ti y a mí, que somos dos cazadores que estamos perdidos y podemos encontrar salvación en el desierto. No nos podemos salvar a nosotros mismos, no te puedes salvar, no me puedo salvar a mí mismo. Estamos perdidos, estamos sin ayuda, somos pobres y hambriento sin Cristo, y necesitamos que Cristo nos traiga su salvación la revelación de salvación que pueda ser revelado a nuestros corazones, como Agustín lo pone: ¿quién es el hombre pobre que se puede rendir? ¿Cuál hombre desnudo se puede vestir a sí mismo, al menos que reciba una vestidura? Pon tu fe en Cristo en esta Navidad y confía en el Hijo que ha preparado en presencia de muchas personas la salvación para todo el mundo. Oremos juntos. Padre, nuestro Rey Celestial, te damos gracias por tu salvación que ha venido a nosotros en Cristo Jesús. Para esto te damos gloria y honra. Sabemos que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Estamos perdidos y hambrientos, vacíos, hambrientos en un mundo, confundidos y separados sin Dios. Revélate a nosotros tu salvación por tu Santo Espíritu, que se encuentre en tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Oramos con confianza en Cristo Jesús. Amén.